A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. El colectivo de medios comunitarios de Cuyo está de festejo, porque este 26 de junio Giramundo Televisión Comunitaria cumplió 10 años en el aire. Escuchamos a Sebastián Yader, integrante de Giramundo, que nos cuenta la historia del canal, cómo surge y cómo han transcurrido este camino alternativo haciendo comunicación comunitaria.
Voy a contar la historia de cómo surge el canal. Se hacía una actividad recordando a Darío Maxi, a 7 años en ese momento de la masacre del Puente Pueyrredón, y en ese momento se produjo el piquete cultural ahí en el centro de la ciudad de Mendoza, y varias organizaciones hacían esta actividad. Giramundo TV Comunitaria, en ese momento todavía no se llamaba Giramundo TV, era una televisora comunitaria que hacía transmisiones itinerantes de diferentes actividades que pasaban en los barrios, y en ese momento fue cuando se prendió por primera vez el transmisor y se transmitió para la zona del microcentro de Mendoza esa actividad. A partir de ahí comenzó ese periodo de itinerancia. Hemos estado en el barrio La Gloria, en La Favorita, en diferentes barrios, haciendo o comentando estas actividades, o difundiendo estas actividades, y en ese mismo momento nos sumamos a la caseta colectiva y adoptamos más el trabajo territorial de estar en una comunidad fija, haciendo las transmisiones. Y eso nos permitió poder seguir recorriendo la provincia con diferentes actividades políticas, sociales, culturales, y poder difundirla para la comunidad en la que estábamos en ese momento. Uh-huh. Y bueno, desde el 2010, hace casi 9 años, estamos ahí en San José, en la caseta colectiva, que es donde está funcionando el canal en estos momentos. Y lo que buscamos en primer lugar es ejercer nuestro derecho a la comunicación y defenderlo, y que todas y todos también puedan tener y ejercer su derecho a la comunicación. Así que desde ese punto es como el principal para poder diferenciarnos de los medios comerciales, ¿no? Que el interés no es el derecho a la comunicación, sino que el interés de esos medios es generar lucro, riquezas a través de la circulación y la venta de la información. Y bueno, nosotros siempre estuvimos defendiendo el derecho a la comunicación y acompañando las luchas de las organizaciones, de los diferentes sectores que están en lucha. Estaremos, si todo sale bien, saliendo por la televisión digital abierta, y a partir del momento empieza una nueva etapa, ¿no? Tendremos que nuevamente retomar el contacto con vecinas y vecinos, acercarnos, ayudarlos a sintonizar el canal para que logren verlo, digo, porque en aquel momento, cuando era analógico, vos prendías, ponías el 34 y lo agarrabas, pero ahora, bueno, va a haber que sintonizarlo. Pero bueno, sabemos que es una nueva etapa, vamos a llegar a más vecinos, vecinas, un poco más lejos de lo que llegábamos antes, no sabemos hasta dónde, pero con mejor calidad, que es lo que nosotros queremos, que quienes vean el canal nos puedan ver mucho más y mejor.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3
88.1, La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3, La Pujante, Lavalle.
106.3, El Algarrobal, Las Heras.
97.9, La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godecruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
También, el miércoles 26 de junio, en el marco del Día Mundial de Lucha contra las Adicciones, se realizaron diversas actividades en la Plaza Independencia y en distintos lugares de la provincia. Giramundo Televisión Comunitaria entrevistó a Paula Llanes, coordinadora del área de prevención del Plan Provincial de Adicciones, y a Ismael Ana, profesor de teatro.
Bueno, hola, yo soy Paula Llanes, coordino el área de prevención del Plan Provincial de Adicciones. Y queríamos contarles que hoy, a nivel internacional, se festeja el Día de la Lucha contra el Uso Indebido de Sustancias. Desde acá de Mendoza lo que queremos hacer es instalar el Día de la Prevención en Consumos Problemáticos. Para esto hemos desarrollado diferentes actividades en diferentes puntos de la provincia, que mi compañero acá se las va a contar.
Bueno, mi nombre es Ismael Ana, también trabajo en el Plan Provincial de Adicciones, en el área de prevención. Y estamos desarrollando una actividad a través de unos susurradores que con un caño, digamos, le dicen frases preventivas a la gente que va pasando por la calle. De esta manera logramos que la gente salga un poco de la cotidianidad y se ponga a pensar un poco en lo que es el consumo problemático y se anime a cuestionar sus excesos. También es una manera de expandir la prevención, que no hace falta ser un experto para prevenir el consumo problemático, sino simplemente tener la voluntad y las ganas de estudiarlo y animarse a cambiarlo, ¿no?
Bien, bueno, queríamos contarle con respecto a esta actividad que estuvimos en el Hospital Central de las 8 y media hasta las 11 de la mañana. Después fuimos a una actividad que era de intercolegiales del Ministerio de Deporte, trabajamos con adolescentes y ahora estamos en la Plaza Independencia hasta las 15 horas. Como decía acá Ismael, la idea es que ustedes se puedan acercar en donde actores van a darles algún mensaje preventivo y es digamos, de donde nosotros entendemos la prevención, que la podemos hacer entre todos, una prevención colectiva, una prevención donde también se puede instalar a través del arte como herramienta, digamos, que nos posibilita llegar hacia la población.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria en el canal 34 desde San José, Guaymallén. Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura se concentraron este miércoles frente a la legislatura provincial para exigir que se trate el proyecto de ley que prohibiría el fracking en Mendoza. Durante la concentración, Radio Sin Dueño entrevistó a Patricia Funes, de la Asamblea de San Carlos, y a Federico Gil, de la Asamblea de Tupungato.
Bueno, estamos desde temprano intentando poder entrar y conversar con los legisladores. En realidad han cerrado la puerta con la orden de no dejarnos entrar. Entonces, algunos de los legisladores que han solicitado que se trate la ley que presentó la Asamblea, las Asambleas del Pueblo de Mendoza, de las 43.000 firmas, sea tratada por fin, porque ya lleva casi un año y no tiene tratamiento. Ellos han salido y nos han dicho que a las 11 empezaría la sesión, en donde, bueno, se resolvería si lo presentan o no. Algunas voces dicen que no van a dejar que se presente y otras estamos esperando que sí se presente. Y acá estamos haciendo como la vigilia para poder escuchar lo que dicen los legisladores. Ya sabemos que para que haya una ley que proteja el agua como la 7722, el pueblo se tiene que manifestar. El pueblo se queda quieto. A veces los intereses económicos de los grandes son los que priman porque ellos no se quedan quietos. Bueno, y eso estamos, haciendo la vigilia por todos los que no pueden estar acá, porque hoy día no pueden estar, pero son muchos. en realidad estamos en forma pacífica, como siempre hemos estado, restringiendo nuestras obligaciones. Es más, aparte venimos con cosas estudiadas, con una ley que ha salido de nosotros mismos, que tiene los fundamentos científicos, sociológicos, legales, que la avalan. Cosas que deberían hacer ellos y no hacen, las hemos hecho nosotros como pueblo. No, nosotros venimos solamente y sin banderías políticas partidarias, pero sí pidiendo a todos los partidos que se sumen a la defensa de lo que tienen que defender, aunque dicen que hay que dialogar, nunca hay lugar para hablar. Puertas cerradas para los que tienen un pensamiento más formado que ellos mismos, porque a veces es vergonzoso ver todo lo que no saben, pero ellos responden a veces a mandatos de arriba, y es como lo que pasa también con los grandes medios de comunicación. Uh-huh. La orden es que esto no se vea y la gente que no se entere.
Nos acercamos hasta acá, ya que las autoridades no van al territorio, no van a las localidades. La gente viene para hablar con ellos, para socializar, conversar, preguntar, y la verdad que no tenemos ninguna respuesta, ningún tipo de respuesta. Así que bueno, acá estamos, pero haciéndole frente a lo que se viene y aguantando, porque sabemos que es larga la cuestión. Sabemos cómo se ha venido manejando este gobierno, digamos, históricamente, desde su cuestión, y sabemos que de hecho por eso también el decreto de la regulación del fracking, que fue una cuestión que no pasó por la casa de las leyes. Entonces, digamos, mirándolo desde ahí, no es muy optimista lo que se avizora, ¿no? Bueno, lo único que hacemos es pensar de aquí en adelante en las generaciones que vengan para cuidar nuestro agua, ¿no? Así que los invitamos para que se sumen. ¿Qué es lo que queremos reflejar? Que no están los medios presentes, o por lo menos los medios que tienen mayor llegada, ¿no? Uh-huh. Por eso también destacar también la importancia que tienen ustedes como medio comunitario para poder llegar con la información a las localidades. Así que les agradezco a ustedes también que están siempre presentes y están siempre atentos.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas. Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañeros.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
La Dirección General de Escuelas decidió trasladar el cargo de una maestra de sala de 5 años de la Escuela de San Miguel de los Sauces. Los niños y niñas fueron incorporados a un grado múltiple con estudiantes de primer a tercer grado, por lo que las familias de la comunidad están preocupadas por la situación. Por este motivo, Radio Tierra Campesina entrevistó a Ramón Tello, presidente de la comunidad huarpe José Andrés Díaz.
Tenemos en comunicación telefónica al presidente de la comunidad, José Andrés Díaz, de San Miguel, a Ramón Tello. Muy buenos días, Ramón.
Buenos días, Daniela. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda? Nuevamente te tenemos al aire de nuestra radio. Hace un par de meses era porque querían cerrar una de las escuelas. Ahora, porque ya cerraron uno de los jardines. ¿Cómo está esa situación? Contanos un poquito.
La semana pasada nos enteramos por una docente de que habían cerrado el cargo de jardín de infante, porque ni siquiera la Dirección General de Escuela se dignó a llamar a los papás a informarles la situación, sino que lo hacen así, directamente fueron autoridades de la Dirección de Escuela, o sea, 4 personas más la directora de la escuela hicieron un acta donde pusieron su sellito y cerraron el cargo, quitándoles, privándolos a estos 5 menores del derecho a educarse, ¿no? Que es el nivel inicial, el jardín de infantes, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué es lo que han hecho? Han cerrado el cargo y a esos chiquitos los han reacomodados en el otro nivel que sigue, en primer grado, que ya tiene chicos de segundo y tercero. O sea, calculá vos, estamos hablando de nenes que recién empiezan, que la docente no está preparada para educarlos, y van a estar juntos con distintas edades a partir de hoy día. Entonces esto ya es una situación que no da para más, viola totalmente los derechos de los pueblos originarios al no haber sido consultados, y bueno, y así derechos del niño y montones de legislación que amparan a los pueblos originarios.
Entonces, contanos ahí un poquito para profundizar. Los chicos de jardín fueron pasados a un aula donde están primero, segundo y tercero.
Sí, van. Esto es, en este gobierno es muy típico de llegar a las escuelas. Te comento porque en nuestra zona son de matrículas escasas las escuelas, son pocos los menores. Entonces van y agrupan con docente, y esto realiza para ellos un menor costo, un gasto. Lo que te quiero decir que los menores simplemente pasan a ser números.
Claro.
Números para el Estado.
Y terminan agrupando todos estos grados en donde un solo maestro se tiene que arreglar con diferentes grados.
Y distintas edades, distintos niños. O sea, que calcula la educación que puede ser docente cuando tiene chiquitos de distintas edades. Totalmente. Y ahora que le hayan incorporado los de jardín. Cuando la educación es distinta en distintos niveles de aprendizaje. O sea, esto es... No piensan en los niños realmente, en la educación. No hay igualdad de derecho a educarse un niño de las comunidades a un niño de acá, de la ciudad o de cualquier lugar de Argentina. No tienen la igualdad de derecho.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, La Valle.
Visítanos en www.comecuco.org.
www.comecuco.org.
La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Docente universitario Mauro Aguirre, acusado de abuso sexual y violación, obtuvo la libertad bajo fianza. Desde La Mosquitera, entrevistaron a Viviana Beigel, abogada de las alumnas denunciantes, quien explicó que han presentado un recurso de casación entendiendo que se trata de un error de interpretación de la ley procesal.
Para nosotros significa una decisión errónea del Tribunal Penal Colegiado a cargo del doctor Comeglio. Nosotros entendemos que ha interpretado erróneamente la ley procesal, por cuanto ha considerado que para poder detener a una persona es necesario previamente notificarla y esperar los recursos que este imputado tenga, es decir, esperar 1 o 2 meses para poder detenerlo, sin tener en cuenta que la detención se ordena a los fines de evitar los riesgos procesales que existen en cualquier investigación de las características de las que estamos hablando, digamos, el entorpecimiento probatorio, el peligro de fuga, el peligro para las víctimas. Es realmente ilógico el razonamiento que realiza, porque si una detención se dispone a los fines de evitar todas estas situaciones, no podemos esperar 2 meses para que se concrete. O sea, realmente resulta un razonamiento bastante contradictorio, porque lo que se pretendía evitar, que es el riesgo procesal, se deja, o sea, se concreta a partir de este tiempo de espera que considera el juez que debe suceder para poder ejecutar la detención.
Esta libertad bajo fianza significa que ha puesto plata para poder salir. ¿Cómo se realizó este proceso?
Sí, en realidad lo que se hace es solicitarle 500.000 pesos a los fines de garantizar que no se va a evadir de la justicia. Esto se da generalmente en los casos en que consideran que existe el peligro de esta fuga. Pero nosotros entendemos que esta situación se puede revertir a partir de los recursos que vamos a plantear esta semana. Entiendo que la Fiscalía también va a plantear recursos y de todos modos no modifica la situación de la causa penal en sí, la acusación es la misma, en los mismos términos. Hay muchísima prueba que se encamina a acreditar la denuncia que realizaron oportunamente las jóvenes que se presentaron. En esto no se modifica absolutamente nada.
¿Cuáles son los riesgos que ustedes entienden puede haber en el proceso por parte del acusado, digamos?
Nosotros entendemos que puede haber situaciones de entorpecimiento de la prueba, de los testigos, peligro para las víctimas.
Esto es amenazas,
peligro de fuga. Y en la causa nosotros tenemos muchas pruebas testimoniales en donde se han declarado intimidaciones, amenazas, situaciones de golpes, lesiones. Es decir, que no es solamente una causa en donde se ha denunciado el abuso sexual, sino que se da en el marco de todo un contexto violento que genera este potencial riesgo de entorpecimiento probatorio, peligro para las víctimas. Por eso nosotros solicitamos que inmediatamente, cuando se ordenó la libertad, se dispusieran previsiones de acercamiento, no solamente respecto de las víctimas, sino también respecto de todos los testigos que van a declarar en la causa. Porque entendemos que existe esta posibilidad, porque hay una organización en donde que en el marco de esa organización se han producido estos hechos.
Bien, ¿y cómo decías que van a tomar medidas ahora esta semana?
Nosotros vamos a plantear los recursos que entendemos corresponden, en este caso es el recurso de casación, y será la Corte quien tenga que decidir, en caso de que se admita el recurso, si el juez actuó correctamente o no.
¿Esto significa que como que es una interpelación al juez? ¿Eso es el recurso?
Es como si fuera una apelación, se llama recurso de casación. Y lo que se pide es que la Corte de Mendoza revise esta decisión que ha tomado el juez Comeglio.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén.
¿Tu pareja te amenaza o te lastima?
Te obliga a mantener relaciones sexuales aunque no lo desees.
Se pone violento y rompe tus cosas. Parece que va a explotar, aunque luego se ponga cariñoso.
¿Te dice que es tu culpa? ¿Le molesta que salgas a trabajar?
Si vivís estas situaciones o sabés de otra mujer que esté pasando por esto, no esperes que las cosas atraviesen el límite. Pedí ayuda.
Llamá al 144, línea gratuita, las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier lugar del país. Contención, información y asesoramiento en violencia de género.
En Godoy Cruz se realizó el foro de la red socioeducativa, que nuclea distintas organizaciones e instituciones del departamento. Radio Comunitaria Cuyum entrevistó a alumnos y alumnas de la Escuela Pérez Elizalde, quienes participaron y llevaron sus inquietudes.
Nosotros en nuestra escuela tenemos un presidente y vicepresidente, tenemos tesorero, que bueno, es el que generalmente guarda la plata, que juntamos para bueno después hacer distintas actividades en la escuela. Tenemos los secretarios, después tenemos dos alumnos que son los representantes del curso y por curso hay dos. Lo que hacemos es juntarnos en reuniones, charlar qué quiere cada alumno y qué piensa sobre los proyectos que estamos haciendo, si les gustan o no, y bueno, y así.
Yo les voy a contar algunas actividades que hemos hecho acá en la escuela. Hemos entrado a algunos proyectos acá en la escuela, como eficiencia energética, proyecto Huerta, que en eficiencia energética salimos en segundo lugar, que integramos a toda la escuela, aunque supuestamente era de un solo curso. Así que integramos a la escuela para que nos ayuden a concientizar entre todos, así gastamos menos energías y todo eso. Otras cosas que acá en la escuela se hacen todos los años es la bienvenida a primeros, que entra toda la escuela, que hacemos que los chicos de primero que recién entran a la secundaria, que se sientan cómodos acá, se les asigna un padrino para que los ayude en lo que va del año para integrarse acá a la escuela y que no se sientan incómodos. Y tenemos muchos proyectos realmente, pero esos son los más importantes que se hacen entre toda la escuela.
Bueno, nosotros no tan solo lo hablamos por nosotros, sino que más que nada es para todos los alumnos de todas las escuelas de Godoy Cruz. Hablamos por ellos porque, bueno, ellos también tienen derecho a hablar con ellos y Bueno, lo que les vamos a pedir es que, bueno, que a todas las escuelas ponerle, tengan un desayuno, porque, bueno, no tienen todos la economía para comprarse la merienda de todos los días, que es muy importante. Luego tenemos un espacio verde, que quizás a todos les gustaría, no necesariamente verde, pero podría ser un lugar en donde, bueno, podamos pasar el recreo, ponerle un banquito, cosas así, en donde, bueno, podamos pasar nuestro tiempo libre, ponerle, hay chicos que se quedan para esperar a entrar al gimnasio, a hacer otros talleres, entonces, bueno, eso es lo que pedimos. Ahora en un ratito largamos y, bueno, vamos a empezar a charlar con ellos, explicarles qué vamos a hacer en la escuela, cómo nos organizamos, y bueno, y nada, y eso, y qué es lo que quieren los jóvenes y qué piensan.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz. Desde Radio La Pujante nos llega el resumen deportivo a cargo de Emiliano Pizarro.
Episodio 17 de la Primera A de Liga Mendocina. Varios empates, algunos sin goles y goleadas tremendas. El tombino Lucas Agüero sigue siendo el más afinado con las redes y lidera la tabla de goleadores con 16 tantos. En la tarde del viernes de Coquimbito, Godoy Cruz goleó 6-2 a Luján Sport Club. La artillería bodeguera estuvo compuesta por Lucas Agüero, par simple para el goleador, Tomás Lucero, Gastón Pedernera, Enzo Zureda y Pablo Videla. Para el Granate descontaron Facundo Bailo y Franco Coca. Las igualdades sin arco de la fecha fueron 3. Pero una con particulares características. La primera, la del animador Fadep con Andes Talleres. La otra, el Deportivo Maipú con Independiente Rivadavia. El tercer empate en cero fue el que protagonizaron Club Empleados de Comercio y Leonardo Murialdo en la cancha de este último. Dicho encuentro fue suspendido a los 20 minutos del segundo tiempo por incidentes, otra vez generados por un número de hinchas del Canario. Gutiérrez Sport Club no se baja de la pelea y venció en su casa 2-0 Gimnasia y Esgrima. Los goles del Celeste fueron de Gonzalo Carmona y Federico López. Victoria por la mínima, 1-0 el Deportivo Guaymallén de visitante frente a Academia Chacras. El gol italiano fue de Agustín Machuca. El Atlético Argentino volvió a sonreír a ganarle 2-0 a Universidad Nacional de Cuyo. Los aciertos académicos fueron de Michael Torres y Jonathan Martínez. Mientras que Huracán Las Heras venció 2-0 a domicilio al Centro Deportivo Rivadavia por los tantos de Sebastián Martínez y Agustín Cevalle. En el Rafael Alonso de Maipú, en un encuentro emotivo, Fray Luis Beltrán venció 3-2 al Atlético Palmira. Todos los goles se dieron en el complemento. Arrancó ganando el local con gol de Gustavo Navarro. La visita igualó con gol de Ever Navarro y se puso en ventaja con acierto de Gonzalo Ferro. Pero en tiempo agregado, el Fraile igualó con un penal ejecutado por Hernán Bebo Alarcón y se llevó los 3 puntos con gol de Cristian Guzmán. San Martín volvió a sumar de a 3 con una goleada 6-2 sobre el Rodeo del Medio. Los goles del León fueron un doblete de Maxi Timpanaro, un triplete de Gustavo Atencio. También anotó Mauricio Castillo. Para la visita descontó David Pizarro en 2 oportunidades. El pelotón de cabecera lo conforman Fadem con 40, Godoy Cruz 38, Gutiérrez 37, SEC 36 y Gimnasia 32. En la próxima fecha se destaca en el duelo por la cima del torneo entre Fadep y el Tomba en casa de este último y también el choque entre Gimnasia y SEC.
Fuente, grupo de periodistas de Liga de Mendocina. Música, Temple de Fuego. Texto y relato de Emiliano Lucero Pizarro.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Pujante, FM 93.3, desde La Valle. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pini y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.